Es muy difícil hablar de este tema para mí. Me daba mucha ilusión compartir todo esto porque me entusiasma mucho porque siento que estamos en un momento histórico muy particular en la humanidad. Siento que estamos pasando como, o sea, si uno se abstiene de su propia realidad personal y levanta un poco la cabeza y puede ver un poco más el macro, nos vamos a dar cuenta de que estamos como en un momento histórico que es apasionante. Es un momento donde el viejo paradigma en el que venimos los últimos 100, 200 años, en un paradigma más materialista, industrialista, está como tocando fondo, está llegando a su fin. Y eso se ve en los grandes problemas que estamos viviendo hoy como sociedad, en los niveles de en los conflictos, en los niveles de enfermedades, en los niveles de violencia, en la velocidad con la que continúa, con la que se vive, en la cantidad de gente con cáncer, la cantidad de gente con ataques al corazón. Muchas enfermedades que son modernas, propias del mundo en el que vivimos. Y toda esta caída que está teniendo el paradigma le está dando lugar a un nuevo modelo, a un nuevo paradigma, que es el paradigma que llamamos más consciente, el paradigma post-materialista, que lo que hace un poco es reivindicar el mundo espiritual y fusionarlo con el mundo moderno. O sea, en vez de rechazar el sistema, toma lo mejor de los dos mundos como para crear un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el viejo paradigma industrial, vos veías a un banquero de Wall Street, por poner un caso de un estereotipo capitalista, materialista, extremo, y él hubiese visto a un chamán y lo ve al chamán como algo que está obsoleto, como algo que no tiene sentido, como algo que no es científico, y va a decir, como le va a decir al chamán, como, ah, vos podés hacer la danza de la lluvia y la danza del sol, todo lo que quieras, pero porque vos te pongas a bailar no va a llover. Entonces, desde este paradigma industrialista, materialista, lo que hicimos fue agarrar la religión, la espiritualidad, ponerla en la misma bolsa de zapatos y tildarla como algo que no sirve, como algo que no está obsoleto. Y en vez le dimos lugar a una nueva religión que es la ciencia. Todo aquello que no se puede medir con el microscopio durante mucho tiempo se tildó como algo que no servía, que estaba obsoleto, que no tenía razón de ser. Lo que está pasando ahora en la época en la que vivimos, con todo el avance de la ciencia, de la física cuántica y la cantidad de estudios que se van haciendo, que hay un montón de prácticas espirituales. Un montón de prácticas que vienen de hace centenas de años, de hace miles de años, que la ciencia las está reivindicando, como que se está descubriendo los beneficios científicos que tiene para un ser humano la aplicación de ciertas prácticas espirituales. Entonces, si uno se fija, antes, cuando empecé a meditar hace, no sé, 5 o 10 años atrás, todavía vos decías, yo medito y la gente te miraba como, ¿qué estás haciendo, loco, esotérico, raro, pseudociencia? Hoy en día hay más de 4.000 estudios que avalan los beneficios de la meditación. Es como que hoy, si no meditas, estás pasado de moda, ¿no? Y lo mismo con el tema de los psicodélicos, que los psicoactivos, ¿no? Todas las sustancias psicoactivas que durante tanto tiempo se tildaron como algo hippie, como algo como peligroso, ¿no? En Netflix hay un documental muy bueno que veíamos con Celi hace unos meses que hablaba sobre todo el avance que tuvieron los psicodélicos y el impacto que trajeron en el mundo. Durante mucho tiempo estuvieron como muy prohibidos por este tema. Todavía sigue hoy en día siendo un tabú. Todavía a la generación de mis papás, por ejemplo, vos le decís hongos, le decís LSD y lo ven como algo negativo, como algo peligroso, como algo malo, como algo que no hace sentido. Y lo que está pasando hoy en día en el mundo en el que vivimos, 2023, por ejemplo, Estados Unidos como estereotipo de la de, ¿no? Es como uno de los. Lo que se aprueba en Estados Unidos después tarda 4 o 5 años en aprobarse en Latinoamérica y en Europa, ¿no? Como que generalmente Estados Unidos marca en temas de medicina y avances en tecnológicos, como que marca el pulso. Y en ya dos, tres estados, en Estados Unidos ya es legal el uso de la psilocibina, de los hongos mágicos, para uso terapéutico. Hay clínicas que ya hacen tratamientos con hongos. Y bueno, el MDMA también está en proceso de aprobación. La ayahuasca todavía no, por suerte, porque miren si te ponen ayahuasca en una píldora para que te la tomes. A lo que voy con esto es. Lo que quiero compartir acá no es algo como esotérico, pseudocientífico, como que lo que voy a compartir es mi experiencia más honesta de cosas que están validadas de que sirven, ¿no? Validadas y que verdaderamente pueden marcar un cambio grande en la vida, en la calidad de vida de un ser humano. Mi intención, también quería decirlo, es, porque sé que como que hay mucha gente que está a expectativa, es, no soy para nada un experto en este tema, menos de ayahuasca, como que mi intención es compartir mi experiencia más honesta, más auténtica posible. No tengo la verdad y les juro que hay gente que tiene, que está mucho más avanzada que yo. Descubrí todo el mundo del chamanismo hace 2 años. Tomé ayahuasca 12 veces en mi vida. Tomé peyote, he hecho terapias con guachuma, con hongos, con MDMA. He probado bastantes cosas con bufo. Fue una de las experiencias tremendas. Y parte de mi experiencia es probar todo, ver qué me sirve, ver qué no me sirve. Entonces, esa es mi idea, como compartirte desde este lugar. Mi invitación es, no me lo creas, como dice Borja, pruébelo, probalo por tu propia experiencia, fíjate si te sirve para vos. Les digo esto porque yo acá estoy ahora, estoy transmitiendo desde Pisac, acá a 45 minutos de Cusco, en el Valle Sagrado de Perú, y acá hay chamanes y healers que dedican su vida a esto. O sea, literalmente hay gente que se dedica toda su vida a aprender de las plantas y que están todas las semanas tomando. Entonces, está bueno como saber eso, de que cualquier duda que tienen lo puedo como guiar, orientar, pero bueno, quería como hacer esa salvedad. Me siento un poco más avanzado en el tema del yoga, como que viví 2 años en India y como que amo el yoga y todo eso, pero bueno, como el tema del chamanismo y ayahuasca, como que tengo que marcar la aclaración. Y lo que me noté acá para decir es, ¿por qué es relevante hablar de ayahuasca? O sea, la pregunta es, ¿por qué me pasa que comparto algo de ayahuasca y de repente tengo 100 mensajes de personas distintas por mensajes directos de Instagram preguntándome, interesado? O sea, ¿por qué es relevante en el 2023 hablar de ayahuasca? Y chicos, lo que tenemos que captar, que lo que está pasando es, la sociedad en la que vivimos hoy está muy enferma. La sociedad en la que vivimos está enferma de muerte. Literalmente, la cultura, la sociedad, el estilo de vida que venimos teniendo está enfermo de muerte. Y esto no es un juicio. O sea, no es que esté diciendo, la sociedad está enferma y es como un juicio o una crítica. No. Lo estoy diciendo como una descripción objetiva de lo que veo. La sociedad en la que vivimos está enferma. ¿Y cuáles son los indicadores que nos dicen que la sociedad está enferma? Primero, la crisis que estamos viviendo de la salud mental. La crisis. Estamos en un momento histórico que estamos pasando por una... O sea, que la venta de psicofármacos, la venta de ansiolíticos, está en su pico histórico. Jamás en la historia las farmacéuticas vendieron tanta cantidad de psicofármacos como antes. Hay las personas con crisis de ansiedad, crisis de depresión, crisis, una sensación tremenda de soledad, tremenda tasa alta de suicidios, los niveles más altos de la historia de obesidad, de cáncer, de muertes prematuras, la violencia colectiva en la que vivimos, el ruido general en el que estamos inmersos. La sociedad literalmente en la que vivimos está pasando por una etapa de... está en terapia intensiva. Esto es lo primero que tengo que decir. O sea, se está muriendo. Algunos de ustedes ya lo deben ver, ¿sí o no? Nos damos cuenta ya, la sociedad, la cultura, esta cosa materialista, consumista, donde la vida, donde la felicidad se trata de ser exitoso, tener un título universitario, ir a una empresa, casarte, tener hijos, viajar 2 veces al año de turismo. Ya se está muriendo. Esa cosmovisión de la vida está como muriéndose. Entonces, le digo esto porque quizás a uno dirá, bueno, pero vivimos más. Quizás yo siento que lo que pasa ahora es que quizás en promedio, como cultura, vivimos más años, pero vivimos peor. ¿Se explique? Como que vivimos más tiempo, pero para mí sobrevivimos más tiempo. La calidad de vida en la que estamos metidos es literalmente muy baja. Y lo vemos constantemente, porque yo estuve ahí también. No es que lo digo. Yo te juro que durante 28 años estuve metido ahí. Y lo veo, y lo describo como parte de lo que soy. Y lo que lo veo es que dentro de esa cultura, dentro de la sociedad, la gente está constantemente necesitando cada vez más distraerse con otras cosas. Nos distraemos con comida, nos distraemos con romances, nos distraemos con Tinder, nos distraemos con Netflix, nos distraemos con el partido de fútbol y con el mundial y con marihuana y con alcohol. Estamos pasando constantemente distrayéndonos, distracción en distracción. Lo entiendo, es muy difícil como confrontarnos a nosotros mismos. Entonces, desde este contexto es mucho más fácil como a presentar el tema de la ayahuasca. Ahora en un ratito me pongo a darles todo el tema mecánico de la ayahuasca y para qué es y qué no es, y los lugares y los datos. Ahora voy a eso. Pero es muy importante como entender el contexto por el que vale la pena hablar hoy de las terapias con ayahuasca. Estoy viendo que tengo sombra, me está cayendo el sol de la montaña acá, directo en la jeta. Entonces, hay muchos de ustedes que todavía están ahí, ¿no? Que están en esa, viviendo en esa sociedad y se preguntan, pucha, ¿y cómo carajo hago para salir de acá? ¿Cómo hago para salir de ahí? A mí lo que me pasaba ahí es, hay una etapa que es donde empieza el viaje espiritual, que es el primer momento donde reconocemos que necesitamos un cambio. Todo el viaje espiritual, para mí, comienza en ese momento en que nos damos cuenta que necesitamos un cambio. Donde reconocemos que no estamos felices y que necesitamos un cambio. Y ahí viene la búsqueda. Y ahí viene la segunda pregunta que es, ok, me doy cuenta de que no soy feliz. ¿Es posible ser feliz? Esa es la primera pregunta que es relevancia hacerse. ¿Es posible ser feliz? A veces estamos rodeados, o yo por ejemplo estaba rodeado por un entorno en el que ser feliz es no cuestionar las cosas. No, boludo, o sea, esto es la felicidad. Casarte, tener hijos, no cuestiones mucho las cosas, salir a comer al restaurante cada tanto, tener un buen sueldo y no cuestiones mucho, tener una linda casita, un departamento en la ciudad y viajar, andate a Bali 2 semanas al año, vas ahí a la montaña, a ver museos, como eso es la felicidad, ¿no? Entonces, algo que es relevante hacerse ¿es posible ser feliz? ¿Es posible ser feliz? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que determinan la felicidad? ¿Cuáles son las tuercas que tenemos que tocar en la vida de un ser humano que determinan sus niveles de felicidad, que determinan sus niveles de plenitud? Esas, chicos, fueron las dos preguntas que a mí me cambiaron la vida. Esas fueron las dos preguntas que a mí me cambiaron la vida. Porque la pregunta te lleva a una búsqueda. La pregunta te abre una búsqueda. ¿Sí? Que es, ok, reconozco que donde estoy, soy feliz. Miro a mi alrededor, miro a mi jefe, miro a mis viejos, miro a mis hermanos, miro a mis amigos y me doy cuenta de que ninguno me inspira, ¿no? Que ninguno es feliz. Y de repente me pongo a ver un video de YouTube y me quedo 2 horas mirando la conferencia de alguien que me inspira. O de repente veo en Instagram a alguien que está haciendo algo impresionante y que me inspira. Ah, entonces, como que me empiezo a hacer preguntas. Quizás hay formas de ser feliz o quizás hay mecanismos que no estoy viendo, que no estoy reconociendo. La pregunta nos lleva a una búsqueda, a la búsqueda de experimentar la felicidad por nuestra vía directa. Entender qué sirve y qué no sirve, qué funciona y qué no funciona, pero no es algo intelectual. Eso es lo que es desafiante para el paradigma de la sociedad en la que vivimos. Eso es lo que va a ser desafiante para tu familia, eso es lo que va a ser desafiante para tus amigos, eso va a ser desafiante para tu jefe, eso es lo que va a ser desafiante. Por eso, boludo, quédate meditando acá, léete este libro, no rompa los huevos. ¿Por qué tenés que dejar todo ir? Lo desafiante es que la forma de alcanzar la felicidad se hace solo por vía directa, solo por experiencia directa. No es un entendimiento racional, es un experimento vivencial, experiencial. Entonces, hace 4 años, 5 años que estoy atrás de estas dos preguntas, hace 3 años viajo por el mundo intentando entender cuáles son las respuestas a estas dos preguntas. Estuve 2 años recorriendo la India, conociendo maestros, visitando ashrams, escuelas de yoga. Estuve en México con chamanes, con mujeres medicina, en retiros, en ceremonias, en temazcales, ceremonia de cacao, en Guatemala, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, en Nepal. O sea, y la semana pasada me tocó dar con unos nuevos maestros, que es la ceremonia de ayahuasca en la selva del Amazonas. Una cuenta pendiente que tenía, algo que me daba muchísimo miedo. Lo que le puedo contar es que hasta ahora, en toda esta investigación que vengo haciendo de captar, entender por dónde va la mano de la felicidad, creo que lo que descubrí hasta ahora, y hay algo que veo que es un patrón común que se repite entre todas las grandes personas que me inspiran del mundo, que es, siento que felicidad, y cuando digo, boludo, o sea, cuando digo felicidad, pongámoslo esto desde una. No estoy hablando de la felicidad, del placer que te estás experimentando cuando te comes una torta de una carrot cake, cuando te comes un cheesecake de muffins y blueberry, o cuando tuviste sexo con una chica que encontraste en Tinder y fuiste a tus amigos y les contaste las cosas que hiciste y tuviste como un pico de euforia, o felicidad entendido como un viaje que tuviste en una fiesta electrónica que te tomaste una pastilla y la pasaste bárbaro. Estoy hablando como, en este caso estoy definiendo felicidad como una experiencia que va más allá de tu estado emocional. Para mí la felicidad es la certeza interna de saber quién soy y para qué estoy acá. Entonces es algo que más allá del estado emocional que tengas en el momento del día, porque tu estado emocional oscila todo el tiempo, oscila, ahora. Las chicas lo saben bien esto, dependiendo el momento en el que estás de tu ciclo, ¿no? Cuando estás premenstrual, cuando estás ovulando, cuando estás en tu luna, o sea, tu humor va cambiando, tu estado emocional oscila a lo largo del día. O sea, no es lo mismo cuando el sol está en el centro, que te sentís como radiante, con mucha energía para hacer cosas, que cuando estás a la noche y poder irte a dormir. Tu estado emocional va a variar a lo largo de toda tu vida, pero la felicidad para mí es algo que está de fondo, que es esa certeza interna que lo que genera es que siempre, que el mar esté en calma. Que más allá de la emoción que tengas de turno, más allá del placer o el dolor que estés sintiendo en ese momento, que haya como un mar que está en calma de fondo, ¿no? Y para mí, entendiendo el resultado de la felicidad, no es la euforia, es la paz, es la armonía, es la sensación de presencia, es la abundancia interna, es la experiencia de plenitud que uno puede tener, ¿sí? Creo que ese estado de felicidad está alcanzado por tres factores. Hola Lu, te amo yo también. Acá justo me está poniendo. Para mí hay tres factores en mi experiencia. De vuelta, esta es la experiencia de Leo. No digo que sea la verdad. Esta es como de la investigación que vengo haciendo. Como que siento que hay tres cosas que hasta ahora veo que son las que más marcan la diferencia. De vuelta, no es ni una ni dos. No es ni una ni dos. O sea, para que estés viviendo un estado de abundancia, para mí las tres tienen que estar ordenadas. Las tres tienen que estar alineadas. La primera es tu cuerpo. Tu cuerpo, la calidad de tu cuerpo. La calidad de tu cuerpo es cómo respiro, es cuán alineado estoy en mi cuerpo, cuán bien me siento. Estamos hablando de tu vehículo biológico, ¿sí? O sea, somos un alma, una conciencia dentro de un vehículo biológico. El primer factor determinante es la forma en la que tratamos a nuestro cuerpo, ¿sí? El segundo factor determinante es tu mundo mental, la forma en la que pienso, la mente, las acciones que tomo, cuán alineado estoy entre aquellas cosas que pienso y aquellas cosas que hago, ¿no? Muchas veces el resultado de nuestra vida profesional, las acciones que tomamos, la cantidad de dinero que tenemos, el vivir, o sea, poder dedicarnos a nuestro propósito de vida, tener un estilo de vida que nos guste, poder vivir viajando, aquello que queremos crear, que vinimos a materializar, está muy vinculado con la forma en la que pensamos. Es la calidad de nuestros pensamientos. Y el pensamiento es cómo me hablo a mí mismo. Tener una mentalidad, operar en la vida desde una mentalidad de abundancia, una mentalidad emprendedora, una actitud sabia frente a la vida. Mucha de la filosofía oriental habla de la sabiduría, ¿no? De la mente de sabiduría, que lo que trae la mentalidad de sabiduría es la forma en la que pienso determina la forma en la que actúo, la forma en la que hablo, cosas que hago. Entonces, la segunda, la calidad de los pensamientos. La tercera es la calidad de tus emociones, o algunos dicen emociones / espiritualidad. Yo le digo la calidad de tus emociones o la calidad de tu espíritu. Para los más científicos le digo la calidad de tus emociones. Para los más espirituales le digo la calidad de tu espíritu, la calidad de tu alma, ¿sí? La calidad de cómo me estoy sintiendo. Entonces, fíjense, cosas que encontré hasta ahora viajando por el mundo, ¿no? Hay personas que, de vuelta, lo desafiante de acá es que para poder vivir en abundancia, para poder experimentar la plenitud, tenés que tener las tres ordenadas. No alcanza con una, tenés que estar ni con dos. Tienen que estar las tres ordenadas. La felicidad, entendida como la experiencia de abundancia y de plenitud, es el resultado, es como una mesa que tiene tres patas. Una pata no está ordenada, ¡pum!, se cae. Entonces, por ejemplo, hay personas que están muy alineadas en su cuerpo, ¿no? Los ves, esas personas fit, que van al gimnasio, que comen la lechuga y los suplementos perfectos y que comen no sé qué. Su mundo emocional terrible. Relaciones tóxicas, se miran en el espejo y se hablan como el culo, no les gusta su trabajo, ¿no? Segundo, hay personas que hacen mucho foco en su mundo mental, ¿no? En la mente y en el éxito, y lo ves con esa actitud emprendedora frente a la vida, y lo ves a esos coaches exitosos que tienen el auto y que te muestran a la chica y que te muestran los abdominales que tienen y te muestran el viaje que están haciendo. Y te muestran la cantidad de clientes que tienen y los números en su cuenta de banco. Pero se sientan a meditar 10 minutos y no pueden quedarse quietos. Una ansiedad galopante, una sensación de depresión que cuando se quedan solos, esa cosa que aparentan se les derrumban como un castillo de naipes. Me los crucé. El mundo del coaching, me los crucé muchísimos a eso, ¿eh? Y yo amo el coaching. Estoy reivindico el desarrollo personal. Reivindico el coaching. Lo que digo es que hay muchos que se quedan ahí, muchos que se quedan en ese camino y se olvidan, ¿no? Están siempre en el futuro, en el propósito, 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 y la misión, y el impacto, y el significado. Y están siempre mirando a la meta, a la meta, a la meta. Y se olvidan del tercer factor, que es un factor determinante, quizás el más determinante de todos, que es la calidad de tus emociones. Chicos, la calidad de tus emociones. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones. Yo te juro, vos podés tener una mansión, estar en la playa, estar con tu MacBook Pro, con tu iPhone y con dinero en tu cuenta de banco en la playa más hermosa de Tulum. Si tu estado interno es de ansiedad, de tristeza, de angustia, tu experiencia de esa playa va a ser de ansiedad, tristeza, angustia. Lo viví en carne propia. Estuve en Tulum, estuve ahí rodeado de nómadas digitales. Créeme, créeme, la calidad de tu vida es la calidad de tus emociones. Entonces, el tercer pata determinante es la calidad de tu mundo emocional. La calidad de tu mundo emocional, la calidad de tu espíritu. Es la sensación de estar conectado con algo más grande que vos. Es la presencia que podés cultivar en el día a día. Y ahí la meditación es determinante. Ahí la práctica de yoga es determinante. Porque siento que la vida es un viaje que empieza y que termina. Si lo único que hacemos es estar mirando en el futuro o en el pasado, se nos pasa la vida. Entonces, creo que la calidad de tus emociones es determinante. Entonces, de vuelta, fíjense, el arte de la felicidad es la combinación de las tres. ¿Por qué? Porque hay gente que se va al otro extremo. En India, ¿qué me encontraba? En Dharamsala, ahí en los Himalayas, me encontraba un montonazo de monjes tibetanos que lo único que hacían, estaban totalmente entregados al camino de la meditación budista. Y te digo que el 80-90% de ellos está totalmente desconectado de su cuerpo. No podían caminar, una barriga así. Y lo único que hacían era estar sentados en Om. Un amor, una energía impresionante. Cuerpo totalmente desconectado, comiendo azúcar todo el día. De vuelta. Estoy tirando como pinceladas macro, ¿no? Porque uno me dice, no, mentira, en el budismo. Sí, boludo, estoy tirando como pinceladas macro. Dentro de los tres espectros tenés gente que encuentra el balance entre todo. ¿Sí? Estoy tirando como pinceladas macro para que nos ayude a guiarnos. Entonces, para mí, de vuelta, siento que el arte de la felicidad se mantiene con esos tres. O sea, les cuento toda esta introducción larga como para entrar ahora en por qué es tan determinante la experiencia de ayahuasca. ¿Por qué es tan determinante la experiencia de ayahuasca? Todas las prácticas espirituales, en mayor o menor medida, contribuyen a estos tres. El yoga también es el. Yo soy, o sea, de a una se lo digo. Yo soy un yogi lover. Amo el yoga. El yoga cambió la vida. Cuando hablo del yoga, no hablo de solamente las posturas de asanas que ves en Instagram. Estoy hablando del yoga como filosofía de vida, que incluye la meditación, la práctica de posturas, los mantras, el bhakti, o sea, todo. Como el yoga, como visión, ¿no? Digo, a mí el yoga me transformó la vida por completo. Entonces, el yoga es una herramienta que tiene impacto en estas tres. De hecho, lo que estoy compartiendo es yoga. Lo que les estoy hablando ahora, lo que les acabo de hablar, es yoga en las palabras de Leo. Es la interpretación del yoga de Leo. Y lo que se trata del camino espiritual en base a Leo. Entonces, todas las prácticas espirituales van a esto. La cosmovisión andina, que es donde estoy ahora acá, el camino más rojo, el camino chamánico, también tiene la misma aproximación de la vida. También los antiguos indígenas, las tribus amazónicas, veían lo mismo. Tenían una conexión, veían que la calidad de tu vida dependía de la conexión entre estos tres factores. La forma en la que la calidad de mi cuerpo, la calidad de mi mente, la calidad de mis emociones, ¿sí? Entonces, esto es algo que se repite en común. Por eso a algunos le pasa cuénteme si esto no les pasa a ustedes también. Es que hay veces que los libros de espiritualidad o los libros de desarrollo personal se vuelven un poco monótonos. Es decir, boludo, me están contando lo mismo que ya leí. Como que hay un punto en el camino que vos lees y decís, ah, boludo, pero esto ya lo leí 800 veces. Se empieza a volver monótono. Porque es lo mismo, porque todos hablan de lo mismo. Son todas formas de llegar exactamente a lo mismo. Y de repente yo venía de hacer seminarios de coaching en Argentina y me voy a la India y lo que me siento en la clase de filosofía con mi profesor indio y me empieza a hablar del propósito, del propósito, del propósito. Propósito. Boludo, es lo mismo que me decía mi profesor de mi maestro de coaching en Argentina. Y de repente me voy a México y estoy en una casa de medicina y hay retorias de ayahuasca y dicen el propósito. O sea, todos hablan de lo mismo. En todas partes del mundo llegaron a las mismas conclusiones. ¿Está? Las terapias con ayahuasca, lo que tiene la ayahuasca es que para mí, desde la experiencia de Leo, son una de las mejores herramientas que existen en la Tierra para atacar las tres al mismo tiempo. La ayahuasca trabaja a nivel corporal, trabaja a nivel mental, trabaja a nivel espiritual, emocional. O sea, a veces vos haces coaching, trabajas mucho mindset, trabajas mucho mentalidad. Haces fitness o yoga, haces Ashtanga Yoga, como, bueno, yo hago Ashtanga Yoga, pero la mayoría, muchos de los que están en Ashtanga Yoga, están mucho en el cuerpo, la selfie, la acrobacia. Muchos en el yoga se pierden en el mundo acrobático. Vas al budismo, meditación. Ayahuasca, para mí, desde mi punto de vista, es una de las herramientas que ataca, tiene la posibilidad de atacar las tres al mismo tiempo. Por eso a mí me parece tan fantástica y por eso también como que incentivo a la gente que siente el llamado a que lo haga. Entonces, para entender de qué hablo de ayahuasca, primero para entender de que no es para todos. Segundo, entender de que no hace falta hacer ayahuasca. No es que si haces ayahuasca tu vida cambie, no haces ayahuasca tu vida no cambie. Hay otras herramientas, como les digo. La clave, chicos, no es el ayahuasca por hacer el ayahuasca. La clave es que puedas trabajar en tu mundo en estas tres cosas que les comentaba antes. Si encontrás otras herramientas para hacerlo y estás cómodo, estás contento ahí, dale duro por ahí. No hace falta que le metas en ayahuasca. ¿Ah? Digo para porque hay gente que a veces tiende como a creer que esto es la salvación. No, boludo, no es una salvación más. Es una herramienta más, es una terapia más. Entonces, el ayahuasca, ¿qué es? Empecemos por ahí, ataquemos eso. ¿Qué es ayahuasca? Ayahuasca es un brebaje. En mi cuenta de Instagram, ahí en la historia, había subido la foto. Es un brebaje negro que se destila de cocinar durante bastante tiempo, 24 o 48 horas, dos plantas que estaban en el Amazonas, que es la liana de la ayahuasca. La ayahuasca en sí es una liana con la chacruna, con la planta de la chacruna. O sea, vos pones en una cacerola grande con agua la ayahuasca con la chacruna, destilás eso, lo cocinás y te queda como un brebaje negro. Eso en sí es el ayahuasca. Si vos tomás la chacruna por un lado o tomás la ayahuasca por separado, no funciona. No tiene ningún efecto psicoactivo en el cuerpo humano. Una pregunta es, como mucha gente hace, che, boludo, esto, el único lugar en el mundo en donde crece ayahuasca es en el Amazonas. Es en la selva amazónica de acá de Sudamérica. Entonces uno se pregunta, boludo, esto es, y otra cosa más. El linaje de ayahuasca, o sea, las terapias, las ceremonias de ayahuasca, son un linaje que tienen miles de años. Es algo que viene hace más de 5... Ahí encontraron rastros de ayahuasca de hace más de 5.000 años. Igual que el yoga. El yoga es una disciplina que viene evolucionando a lo largo de la humanidad durante miles y miles de años. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es, ¿cómo carajo hicieron? Hay más de un millón de plantas y combinaciones de plantas distintas en la selva. ¿Cómo carajo encontraron los indígenas para destilar durante tanto tiempo estas dos plantas? Es un misterio. O sea, es algo que no tenemos respuesta. Es cómo combinaron esas dos plantas y para llegar a esa conclusión final, no se sabe. Yo pienso que quizás tenían demasiado tiempo. No tenían redes sociales, no tenían televisión, no tenían las pelotudeces con las que nos distraemos nosotros. Decían, bueno, a ver, tenemos lo único que tenemos para distraernos son los animales y las plantas. Empecemos a jugar y veamos qué sale. Pero de ahí, la probabilidad de encontrar esas dos, inexplicable. Entonces, ¿cómo es la experiencia? ¿Qué es lo que pasa cuando uno toma ayahuasca? En sí, ¿no? Uno tiene el brebaje. Cuando vos tomás ayahuasca, se toma como poquito, es como si fuese un sazón, como si te estuvieses tomando como si fuera salsa de soja, ¿viste? Como que es negra, así, como fea. El gusto en sí es feo. O sea, es feo la ayahuasca, ¿sí? Encima la que tomé ahora en la selva era como más densa. Algunos lo que hacen es mezclar un poco de ayahuasca con un poquito de agua para que sea un poquito más líquida. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el efecto no es instantáneo. El efecto no es instantáneo. O sea, uno toma ayahuasca, te tomas el brebaje y no es instantáneo, ¿no? La planta empieza a trabajarte de a poco. La experiencia empieza a trabajar de a poco. Lo que induce el psicoactivo, lo que induce la sustancia, es un estado alterado de la mente. Es un estado alterado de la conciencia. Igual que los hongos, igual que el bufo, igual que el peyote, igual que el breathwork, igual que un montón de herramientas psicoactivas, un montón de experiencias que tenemos para expandir la mente. Pero esta es diferente a todas otras. La experiencia con ayahuasca es diferente a todas otras. ¿Qué es lo que pasa cuando uno toma ayahuasca? No sabemos. Vos tomás ayahuasca y no tenés idea qué es lo que te va a traer. En general, lo que tiende a pasar es que te lleva a trabajar directo con tus emociones reprimidas. Te lleva directo a tus traumas. Directo. O sea, es literalmente una vía directa para desbloquear emociones y traumas que estaban reprimidos. El primer retiro de ayahuasca que fui con una amiga. Que durante el retiro le empezaron a venir visiones de un momento que había sido violada cuando tenía 9 años, por ejemplo. No lo sabía, o sea, sentía que había algo que estaba bloqueado, no sabía qué. En el retiro, ¡pum!, la planta se lo reveló, le empezaron a caer imágenes de un amigo del padre que le había, bueno, había hecho sus cosas. Ahora estoy en este Girl Scout con otra amiga, también. Alemana, que tuvo una experiencia similar, también que conectó con trauma que había tenido un abuso. Y no, lo que le pasa es que el ayahuasca no trabaja a un nivel mental, no trabaja como a un nivel psicológico que te empiezan los pensamientos, trabaja a un nivel mega espiritual y mega emocional y mega místico. Algunas personas tienen visiones, por eso se dice las visiones de ayahuasca. A algunas personas se le abre el campo de visión y empiezan a ver imágenes, símbolos. Geometrías que se empiezan a aparecer. En mi caso, a mí no me pasa eso. A mí me pasa que lo siento en el cuerpo. Se me mueve el cuerpo. Empiezo a sentir cosas en todo el cuerpo. Te empiezas a mover. Hay gente que lo que le pasa es que tiene catarsis emocionales, que llora. Hay gente que grita. Los facilitadores con los que estaba en la selva decían que la mitad del trabajo en la ceremonia de ayahuasca es la liberación emocional. La mitad del beneficio que tiene el ayahuasca es la liberación emocional que producen las personas. No necesariamente esto pasa a todas las personas. O sea, no me pasó, ¿no? Como que hay veces una chica que se puso como a gritar y a recordar un momento que había sido tocada o no sé qué. O... No, me acuerdo que en el retiro pasaba que la chica decía, no, 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 no. Y estaba como emocionalmente soltando. Una relación a su exnovio que se había separado hace un tiempo y estaba como sintiendo toda esa emoción, todo ese desapego, todas esas cosas. Entonces, emocionalmente es un proceso desafiante. También lo que pasa con el ayahuasca es que uno vomita. Durante la experiencia uno tiende a purgar, tiende a hacer una. O sea, te empieza como a doler la panza, empieza a bajar y no sé qué, y al momento de la ceremonia uno, la mayoría de las veces, tiende como a vomitar. Durante las ceremonias te ponen como un balde ahí que está preparado. Y el proceso de purga durante una ceremonia de ayahuasca es un proceso de liberar literalmente un demonio. Uno piensa vomitar, no, qué garrón, me quiero morir, odio vomitar. En general tenemos la experiencia de odiar vomitar porque asociamos vomitar a estar enfermos, a que nos duela la panza. Pero cuando devolvemos, cuando vomitamos en ayahuasca, es como la experiencia de soltar un demonio que venías arrastrando, que estaba muy sutil, que no sabías de dónde viene, pero que te. Oh, decís, y cuando terminás de vomitar, decís, uy, boludo, qué pesado que estaba esto, mirá lo liviano que se siente. Entonces, literalmente, uno después de una ceremonia termina en un estado de conciencia, en un estado de liviandad, en un estado de conexión. Impresionante, literalmente como impresionante. No necesariamente todos vomitan. Hay gente que purga por la cola. O sea, hay mucha gente que va a cagar, ¿no? Que va al baño. Y mucha gente que después termina purgando al día siguiente con tos o con estornudos. Pero en general, como que en mi experiencia hay mucho, mucho proceso de vómito. Otra pregunta que me llega mucho. ¿Es seguro ayahuasca? 100%. Esto es algo que yo tenía mucho miedo, muchas dudas. ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Vuelvo? ¿No vuelvo? ¿Me puedo quedar loco? ¿Me puedo morir? Primero, en la medida, y esto es muy importante, en la medida que se haga en el contexto correcto, con las personas correctas, en el lugar adecuado y que esté cuidado, 100% seguro. Todos los accidentes, por ejemplo, para que anoten, el lugar al que fui, el centro de retiros está en la selva, se llama Dreamglade. Dreamglade se escribe. Si quieren como buscarlo, está ahí, lo pueden ver bien. Ellos tuvieron, hace 9 años, hacen ceremonias, todo el tiempo están haciendo pa, 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 pa. Tuvieron más de 2.500 personas en ceremonia, no sé qué. Jamás tuvieron un accidente, jamás. También, la Endara, la mujer medicina con la que trabajaba en México, hace muchos años se dedica a hacer medicinas. Todos los meses hace 2 retiros en México, en todas partes del mundo. Jamás tuvo un accidente. Entonces, cuando escuchamos casos de personas que tienen algún accidente, algo que pasa, cuando mienten, todas las personas que antes de hacer una ceremonia o antes de entrar en un retiro te piden como antecedentes de salud, si tomas algo, si no tomas algo, si fumas, si no fumas, si tenés una adicción, no tenés adicción. Lo que es peligroso es cuando mezclas ayahuasca con otras sustancias. Por ejemplo, hay gente que toma ansiolíticos, antidepresivos, se da con todo, mega químicos, 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 y va a tomar ayahuasca. Y ahí puedes tener una catarsis, ahí puedes llegar a tener un brote. Y boludo, pero no mientas. O sea, decí la verdad, y de última, si decís la verdad, la gente evaluará, los facilitadores, si estás o no, y si es el momento o no. Pero no mientas, ¿no? Entonces, en la medida. Y otra, la gente toma ayahuasca con facilitadores que no están preparados, en lugares que no son los correctos, en contextos que no están preparados. Terminan teniendo una experiencia como el culo. Y yo les digo, boludo, si vas a hacer una experiencia con ayahuasca, que te llegue, sentilo, fíjate que sea el lugar correcto, confía, seguí tu intuición, ¿no? Pero en la medida, de vuelta, todos los retiros que hice y todas las experiencias que tuve fueron muy seguras, muy perfectas. Y esa seguridad y sentir esa confianza con las personas que lo hacen también es lo que nos permite como abrirnos. Entonces eso, quédate tranquilo que es muy seguro. De vuelta, acá me dicen es muy místico. Es místico, es una experiencia mística. Es una de las. Hay personas que dicen que. Hay personas que dicen que. Yo avalo, que en un retiro de fin de semana de ayahuasca, y esto lo vi en los retiros que hacía en México, hay gente que dice, boludo, o sea, en este fin de semana siento lo que avancé en mi vida, lo que hubiese avanzado en 10 años de terapia. O destrabé cosas que hace 8 años de terapia no puedo destrabar. Literal. Y hay gente que, otra cosa que confiesa que es. Siento que esta noche que tuve con ayahuasca fue igual de intensa o la misma claridad que fue el nacimiento de mi hijo. O sea, a veces que hay gente que evalúa la experiencia de ayahuasca como el nacimiento de un hijo. Es algo que es muy trascendental en la vida de un ser humano. Entonces, nada, les cuento esto para que sepan que no es que uno va a jugar. O sea, es una experiencia fuerte, intensa. Pero es segura, es segura. ¿Cuánto dura? Generalmente la experiencia dura 4 o 5 horas. El viaje es 4 o 5 horas, que tiene un pico de 2 o 3 horas, y después volvés. Y después volvés, boludo. O sea, no pasa nada. Después volvés. A lo sumo tendrás un mal viaje que te mostrará, pero tenés tranquilo, volvés. O sea, no pasa nada, volvés. ¿Sí? Eso es algo que me gusta decir. Volvés. No pasa nada. ¿Para quién es? ¿Es para mí? ¿No es para mí? ¿Tengo que hacerlo? ¿No tengo que hacerlo? ¿Cuándo vale la pena hacerlo? Buena pregunta. A ver. Pongámoslo de esta manera. La experiencia con la medicina, y le voy a llamar medicina porque en la cosmovisión a la ayahuasca le dicen medicina. O sea, no le dicen droga. Es una medicina. Literalmente es una medicina. Coincido, para mí es una medicina porque tiene la capacidad de sanar. Tiene la capacidad de desbloquear emociones. Tiene la capacidad de trascender adicciones. En México, en la casa medicina en la que vivía, había adictos a la cocaína, adictos a la heroína, adictos al sexo que se iban a sanar con terapia, con la terapia con ayahuasca. O sea, utilizaban la terapia para remover los traumas emocionales que eran los que en la superficie generaban las adicciones. ¿Sí? Entonces, uno no puede ser. No hay adictos a ayahuasca. O sea, no existe, ¿no? Hay gente que pone todo el. La, pone todas las sustancias psicoactivas en la bolsa de drogas y lo catalogan como drogas, como algo negativo. Entonces piensan que tomar ayahuasca es lo mismo que tomar cocaína. No, boludo, son cosas completamente distintas. En la cosmovisión andina hay drogas o hay sustancias que trabajan para el lado oscuro y hay sustancias que trabajan para el lado de la luz. La ayahuasca, los honguitos, el peyote, la guachuma o el San Pedro, el bufo, hechos en un contexto ceremonial, hechos en un contexto ritualístico, hechos en un contexto lindo, amoroso, son experiencias de apertura de corazón. Son experiencias que te destraban todos los chakras, boludo. O sea, te alinean todo. La cocaína, la heroína, el éxtasis mal utilizado, para mí la marihuana, también en exceso. Son herramientas que te conectan con la sombra, que te apagan el fuego de tu espíritu, que te conectan con la toxicidad, que te conectan con la oscuridad, con la muerte, con lo tóxico, las relaciones negativas, con la violencia, con los suicidios, ¿sí? Entonces, cosas a tener en cuenta. By the way, esto es como tiro polémica, pero porque creo que estamos entre amigos. Muchas de las drogas que te venden en la farmacia operan para el lado oscuro, ¿eh? Si no te diste cuenta, y si estás un poco más sutil, lo vas a dar cuenta. Muchas de las cosas que tomás trabajan para el lado oscuro, ¿sí? Y hay personas que vienen a trabajar con ayahuasca que tienen cáncer y después de hacer trabajo en el mundo chamánico, con ayahuasca y con eso, se terminan sanando el cáncer de forma holística. Entonces, fijémonos, ¿sí? Fijémonos como todo lo que vemos en la superficie que tenemos a catalogar como adicciones, cáncer y todo eso. Preguntémonos, che, ¿y cuál es la causa de todo esto? ¿Por qué cáncer? ¿Por qué paro cardíaco? ¿Por qué una adicción? ¿No? Si hace 100, 150 años atrás en la historia esto no ocurría, ¿qué es lo que pasa que ahora ocurra? Preguntémonos, hagámonos esas preguntas de fondo, ¿no? Digo, porque vivimos en un mundo en donde la solución es tomarte una pastilla y solucionar el problema del síntoma. Y seguimos tapando, tapando. Fijémonos, tiro la pregunta ahí para abrirlo. Entonces, para ir un poco más profundo en cómo es la experiencia en sí misma y cómo fue mi experiencia en la selva. ¿Hace falta ir a la selva del Amazonas a tomar ayahuasca? No, chicos, no. Mi experiencia en México, lo hice en México, hice en Guatemala. Hay experiencias en Uruguay, hay experiencias en Argentina. Hice experiencia con honguitos en San José, en Oaxaca. Y no hace falta ir a la selva. Eso es lo primero que tenés que saber. De hecho, mi recomendación es hacerlo donde lo tengas cerca, ¿no? Hay gente que empieza haciendo un retiro en Europa. Yo empecé haciéndolo en México. Hay gente que empieza... Y después, si les gusta y sienten el llamado que quieren profundizar, quizás vienen a selva amazónica. De hecho, siento que conecté mucho más en... O sea, que conecté casi lo mismo en México que conecté con la selva. ¿Cómo era el retiro? Un retiro de una semana en el medio de la selva amazónica. El centro estaba preparado, o sea, no es, boludo, que está, no es que estaba metido ahí con un machete entre los dientes y yendo a cazar y con las botas. O sea, era un centro, si bien estaba en la selva, era un centro que estaba bien preparado para personas como yo. Que, boludo, yo soy un bicho de ciudad, o sea, está todo bien. Pero yo estoy acostumbrado al confort de ciudad, o sea, soy clase media argentina, ¿no? Como que hay un cierto nivel de confort básico. O sea, no podría aprovechar la experiencia con ayahuasca si me están picando los mosquitos, si me siento incómodo. Necesitamos como sentirnos seguros. Entonces, se me está yendo la luz. Lo que decía es, se hace en un centro de retiros. En el centro de retiros hay una maloca, se le dice maloca, que es como si fuese una yala de yoga circular, donde ahí se hacen las ceremonias. Cada persona le dan como un colchón o un yoga mat que se pone en el piso y te dan como un balde. Primero se hace como la apertura ceremonial, se hace como un ritual con tabaco, que pasan y te fuman un poco de un mapacho, que es como un cigarrillo de tabaco que te fuman, y se hacen como unos rituales, como para generar el espacio energético, y se siente mucho la diferencia de hacerlo así. Y después se apaga la luz, se hace siempre de noche, se hace con luz totalmente apagada, y te dan el brebaje. Tenés la experiencia que tenés, los facilitadores están cuidándote, los chamanes, había dos chamanes ahí que lo que hacían era cantar ícaros, ellos canalizaban ícaros. Los chamanes son los que guían la experiencia, que tienen el conocimiento de la planta, que están en este camino hace mucho, y la forma en la que encuentran ellos para sanar es canalizando canciones, que son ícaros. Lo que están canalizando en los ícaros es están llamando a los espíritus de las plantas de la selva, ¿no? Eso es como... Pero están hablando en su propio idioma. Y entonces van canalizando Ícaros. Y bueno, después pasa lo que pasa. Uno purga. Y tenés tu experiencia mística, bla, 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 bla. Termina la ceremonia. Empieza a las 8 de la noche. Termina a la 1 de la mañana. Y después algunos se quedan durmiendo directamente en la maloca. A veces te vas como a tu tambo, que es como tu habitación privada. Y generalmente también es muy recomendable cuando hacemos un retiro acompañarlo con una dieta, que significa una dieta como moderar la comida. Durante la semana todo lo que comíamos era... todo era sin sal, sin aceite, sin especias. Era como comida sin sabor, que era básicamente verduras, arroz, frijoles, porotos, así, crudos, ¿no? Y como salen de la Pachamama. Y también te recomiendan hacerte una previa, o sea, que unos días antes dejes el café, dejes el azúcar. Tampoco había nada de azúcar, nada de café. Como todo muy, muy shanty, todo muy, muy puro, ¿no? Eso lo hacen como para dejar el cuerpo limpio, para ir desintoxicando el cuerpo. Y acompañar. También, por ejemplo, el día, los días que hacemos ceremonia de ayahuasca, no cenábamos. Porque si vas a purgar a la noche, es muy doloroso tener comida en el estómago acá digiriéndose y vomitar. Entonces, comes a la mañana del desayuno, al mediodía del almuerzo, y después cortás, ¿no? Estás como en ayuno. Y eso fue, es una semana así. La verdad que es una semana que haces muy poco, que haces nada. Es una experiencia depurativa, ¿no? Es una experiencia literalmente depurativa. Hay otras experiencias depurativas. Los que siguen a Néstor Valmetti o los que siguen procesos de ayuno, procesos de luz y todo eso, es lo mismo. Es un proceso de desintoxicación. Quizás esto te destraba a niveles espirituales o emocionales que de otra forma no llegás. Pero bueno, también me pasó que yo seguí salí del retiro de ayahuasca igual de conectado y salí del 10 días de silencio en Tuyita en un retiro de meditación. Entonces, no es lo necesario. Esto es una cosa más que está muy buena y vale la pena probar. Sí, la dieta es vegetariana. No hay nada, nada, nada de carne. Espero que les haya servido. Espero que esto les sirva. ¿Qué preguntas? Habla del peyote y del bufo. Hoy, si quieren, hablo mucho de ayahuasca y después otro día abrimos porque si no se va a hacer muy largo. Bueno, ¿qué lugares? ¿En dónde hacerlo? ¿Qué lugares? Tenés que estar en el lugar correcto y rodeado de las personas adecuadas. Eso es lo que siento. Como que siento que llega. Como que siento que llega el llamado. Siento que llega. O sea, si sentís el llamado, sentís la curiosidad, te da un poco de miedo, pero sentís como que es el momento para probarlo, te recomiendo que lo hagas. Que lo pruebes, que lo experimentes. Acá lo hice en un lugar que se llama Dreamglade. Repito porque muchos me están preguntando por acá por Instagram. Se llama Dreamglade. Pueden buscar en Google Retreat Center, Amazon, Retreat Center Perú, Ayahuasca. Y hay un montonazo, chicos. Hay literalmente un montonazo de retiros donde pueden hacer. Pueden ver los reviews. Pueden ver los comentarios de la gente que ya apareció. Hay un grupo de Facebook también que se llama Ayahuasca Community o Comunidad Ayahuasca, algo así, que también hay un montón de personas, más de 10.000 personas ahí de todo el mundo haciendo. En México también lo hice en Tepoztlán, lo hice en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, lo hice también en Guatemala, en el lago de Atitlán. Conozco amigos que lo hacen en Europa, acá, por ejemplo, en donde me estoy alojando acá en Perú, hay unos chicos de Holanda que facilitaban ahí cerca de Ámsterdam. Tengo amigos que lo hacen en Suiza. Tengo amigos que lo hacen en España, en las Islas Canarias. Lo que te digo es, boludo, tenés que estar en el lugar correcto. Y la única salvedad es, no lo recomiendo para el que nunca hizo nada. O sea, boludo, si nunca meditaste, no te vayas directo a una ayahuasca. Como que hay cosas que te diría, hacé primero. Hacete primero un retiro, un fin de semana de silencio. Hacete un fin de semana de meditación antes de meterte con una ayahuasca. O sea, esto porque esto te va a pegar una paliza tremenda. O sea, la ayahuasca te destruye todo el ego, te muestra toda la verdad de una. Entonces hay gente que le muestra toda la verdad y le colapsa su vida. Y boludo, o sea, te está mostrando dónde la estás cagando, te está poniendo un espejo enfrente de la miseria de vida que tenés. ¿Qué estás esperando? ¿Que te traiga todas luces de colores? Y no, boludo. Entonces yo digo, quizás andá de a poco, hacete un retiro de silencio primero. Hacete un retiro, no sé, un vipassana o un fin de semana, algo así. De paso, les quiero contar que ya hay gente que se está anotando para el tour de septiembre en India. En India voy a estar acompañando un grupo de 15 personas por el norte de la India con Celi, con mi compañera, para ayudarlos a clarificar su propósito de vida. O sea, si sentís que estás en un momento de profundizar en tu propósito y de conocer, vamos a estar recorriendo algunos de los lugares más espirituales de la India. Vamos a estar en Rishikesh, en Dharamsala, en Varanasi, en Amritsar. Si te gustaría como integrar el yoga en tu día a día, desbloquear creencias limitantes, conectar con tu misión de vida, reinventarte profesionalmente, conectar con otras personas que tienen la misma que vos, te súper recomiendo que te sumes. Si quieres venir al viaje con nosotros a India, está el link en mi perfil de Instagram, o me escriben por privado y les paso la data. Pero bueno, si estás en esa también, esta es otra alternativa, ¿no? Otra cosa más que te abro. También aquellos que quieren aprender a meditar más, de paso les digo, Celi, mi compañera, la amo, este fin de semana es una crack. Está haciendo un retiro online de meditación para mujeres, que puede ser una buena entrada para muchos de ustedes que están ahí. Celi está ahora en India y es una mujer que está muy conectada, o sea, está conectadísima, la tiene muy clara. Si sentís, sos mujer, querés conectar con tu femenino, querés profundizar en la meditación, es súper accesible y ella lo hace online para todas partes del mundo. Escribime o avísame y te paso también la data. ¿Cuánto cuesta el costo de ir con ustedes en la India? El costo del viaje es de $3,000. $3,000 cuesta la experiencia. Eso. En Colombia, chicos, en Colombia también hay mucho. En todos los países que tienen acceso al Amazonas. En Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. ¿Cómo es el Insta de Celi? Celi Fran. Celi Fran es el Insta de Celi. Pueden buscarla, las chicas. Celi Fran. Escríbanle porque tenía cupos limitados y eso. Nada, los que quieren venir conmigo, después, los que me están preguntando, después se fijan la info en el PDF, que está toda la data, que incluye, que no incluye, cómo es, qué no es, todo eso. Bueno, espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Espero que les haya agregado valor. Si esto les resuena y quieren saber más data, escríbanme por privado o si puedo los asesoro. Me están llegando muchos mensajes, entonces respondo con lentitud y no contesto cosas de agencia de viajes, no soy una agencia de viajes, cosas que ya contesté acá, no las recontesto. Pero si van con amor, intento dar lo mejor. Me están llegando a cientos de mensajes al día. Doy lo mejor que tengo. De a poco vamos agrandando el equipo. Pero compártanlo. O sea, mi intención es, con el corazón más abierto, que este mensaje le llegue a las personas correctas. Como que siento que ese es mi rol acá también, como comunicar, traer al mundo el mensaje de la naturaleza, de la Pachamama, y que esta conciencia y que este mensaje de la naturaleza le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Se me está yendo la luz, así que les mando un mensaje enorme. Espero que tengan una linda día, una buena tarde, una buena noche. Y hasta la próxima.